Finalmente, tras la polémica por la repartición de utilidades, Cencosud anunció que reintegrará los montos pagados a sus trabajadores por el seguro de cesantía y que no se acogerá a la ley de protección al empleo. Este asunto volvió a enfrentar la figura empresarial con la de los trabajadores, y considerando que en esta pandemia ambos lados resultan golpeados, amplios sectores políticos y sociales se han abocado al debate sobre qué priorizar, cómo avanzar en la protección al empleo y otros. Para el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, el apoyo a las grandes empresas es un tema que no se puede esquivar y que tiene que ser con un esquema que contemple garantías estatales. Es uno de los temas que estamos tratando en esta pandemia.
Bueno, se puede hacer más, uno podría decir, ha sido el criterio de varias ex autoridades, importantes autoridades económicas del Banco Central. Bueno, profundizamos sobre esto justamente con José Gregorio, ex presidente del Banco Central y decano de la de Economía de la Universidad de Chile, que está en línea con nosotros. José, buen día, muchas gracias por atendernos.
Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante conocer más sobre este tema. Particularmente quería partir preguntándote, bueno, ¿qué significa esto que tú lo has planteado en foros y en alguna entrevista del ¿se puede hacer más?
Yo creo que se puede, efectivamente, no solo creo que se puede hacer más, yo creo que se va a hacer más.
Ya.
El gobierno además lo ha dicho. El gobierno ha dicho, y yo escuché al ministro decir, esto va para largo. ¿Y por qué? Porque no sabemos cuándo vamos a salir de la parte sanitaria grave. Aparentemente va a ser un poquito, un poco más largo de lo que al principio pensábamos, hace tal vez 2-3 semanas, ¿no es cierto? Así que no podemos descartar que esto dure el periodo de confinamiento bastante masivo, dure los meses de mayo y junio. Y después vamos a venir a recuperar la economía, hay gente sin empleo, programas especiales, subsidios, o sea, esto tiene una cosa relativamente larga y obviamente en esos momentos va a haber que hacer más. Hoy día aparece también en la prensa de que es muy difícil que la gente sin ingreso pueda respetar el confinamiento. Por lo tanto, es muy importante, en particular a los sectores más vulnerables, darle ingreso. Todavía se discute en el Congreso, a mí me parece que se podría llegar a un muy buen acuerdo, pero no solo se discute y no digamos que solo esto es un retraso en la discusión parlamentaria. Esto nosotros, muchos economistas, yo escribí una columna el 30 de marzo, estaba viendo, dije la urgencia de esto, salió un bono COVID de 170 millones de dólares, que era nada, y cuando viene esto sale aproximadamente un mes después, ¿no es cierto? Entonces no había, a mi juicio, la urgencia para avanzar que esto requiere. El mes de abril fue un mes de altísimo confinamiento y hubo este pequeño bono COVID. O sea, estamos atrasados. O sea, no solo importa la magnitud, la medida, sino también su oportunidad.
Es que, José, justamente eso quería preguntarte, porque hay una postura, hemos visto estos paquetes de ayuda económica, estas disposiciones, pero pareciera, mirado afuera, no sé cómo lo ves tú, que la ley de protección al empleo pareciera lo más concreto que se ha hecho, porque hay una feeling ciudadano de que, a ver, desde la perspectiva de los aportes directos, no toda la plata está llegando, o llega a sectores muy puntuales de la sociedad, pero hay un número muy grande de personas que no recibe ningún tipo de ayuda.
Toda la razón, o sea,
¿sí?
La ley de protección del empleo, que además está usando en parte importante, en una primera línea, digamos, los fondos de los trabajadores ahorrados en su seguro de desempleo, sin lugar a duda tuvo la flexibilidad y la rapidez de que muchas empresas lo están haciendo, y después, bueno, vino toda esta corrección que a mí me parece un poquito lamentable técnicamente. Yo creo que son cosas que uno tiene que prever cuando lo hace, ¿no es cierto? ¿Qué condiciones va a pedir? Uno tiene que pedir condiciones, porque aquí hay ayuda al Estado y el objetivo fundamental es que se salve el empleo. Entonces, yo creo que está funcionando, no tenemos números por ahí, pero da la sensación que es algo que fue fácil de implementar. El FOGAP estamos todavía viendo, esperando, tratando de conseguir números, obviamente no va a partir todas las cosas instantáneas, pero algo que está, yo diría, relativamente por avanzar, no sabemos. Y la ayuda, todavía no se destraba un acuerdo en el Congreso. Es bien crítica, compleja la situación en el Congreso. Y yo te digo una cosa así que te lo digo como veo. Lo que ocurre es que el Congreso, más que nunca es un buzón. ¿Por qué? Porque si el Congreso no hace las cosas rápidas, perjudica a la gente. Entonces nosotros vamos a ver ministros que se van a parar y van a hacer arenga y van a decir, ustedes están impidiendo que esto llegue a la gente. Aunque objetivamente muchísimos técnicos y también en gente en el mundo político reconozcamos que es insuficiente. Entonces estás como en una especie, te das cuenta, de chantaje. Mm. Esa es la parte compleja. Entonces, en un país en el que el Congreso puede pasar a ser irrelevante, yo creo que es muy importante buscar acuerdos a las medidas antes. Porque ahora estamos discutiendo si son 800 o 1.200 millones. Estamos hablando si nos acercamos a de un 0,3, más o menos, a un 0,4 punto del PIB. Entonces, en un momento que es crítico y que además, como muy bien lo destacó el ministro, que va a durar mucho tiempo, tú te preguntas por qué además es decreciente en el tiempo, si esto va a durar mucho tiempo. Es como, entonces yo creo que falta un poco de eso. Yo creo que va a haber que, de todas maneras, hay que apurarse. Están los registros de hogar, hay manera de hacerlo relativamente rápido, pero hay que hacerlo muy rápido. Y sobre todo también hay un montón de tecnicismo de que, por ejemplo, así muy sencillo, en este proyecto, si tú eres un hogar pobre, de esto que va a recibir 260, bajo la línea de la pobreza, para ese grupo familiar, pero va a recibir 260, pero si en ese hogar hay una persona que recibe el ingreso, una pensión básica solidaria, un poco más de 1.000 pesos, inmediatamente el apoyo se va a la mitad. Entonces es como cosas que uno dice, es como, o sea, es tanto preciosismo, yo tuve varias discusiones, tanto preciosismo, en tiempos normales uno puede hacerlo. Cuando viene este tipo de ayuda, lo más importante es la urgencia. Y frente a la urgencia, yo lo he dicho, sin tirar la casa por la ventana ni exagerar, pero cuando se llega a la urgencia, yo creo que es mejor favorecer a gente que no se merecía, en beneficio de qué, de que nadie quede fuera, que merece. Hoy día tenemos también el problema, uno dice, ¿por qué lo cortamos al 40 y después al 60 le damos menos? En Chile hay familias que con 1.000.000 de pesos de ingreso, o poco más, gente que puede tener el marido y la mujer un taxi, no van a recibir nada y no están recibiendo ningún ingreso.
Sí.
Entonces, la pregunta es cómo hacemos algo que protegiendo las finanzas públicas y siendo cuidadosos también nos permita dar un paso más realista de la realidad que estamos enfrentando, sobre todo en un momento en el que la incertidumbre es tan grande. Todos dicen, ¿cuándo se acaba esto? No tenemos idea. Hace 2 semanas estábamos pensando en el retorno seguro y yo creo que era lo que estaban diciendo los datos en ese momento. Y hoy día nos empezamos a dar cuenta que hay que declarar cuarentena en prácticamente todo Santiago, lo que me gusta a mí que haya flexibilidad para ver esto, pero también te muestra los rangos de incertidumbre en que estamos viviendo y en mi caso al menos voy a decir, yo creo que también puede ser el caso de ustedes, que podemos trabajar con bastante protección. Hay gente que no puede hacer eso y hay gente que tiene que salir igual a la calle a conseguir su ingreso. Y aunque
estamos
no lo
conversando,
veamos, nosotros estamos confinados, es una situación muy grave.
Estamos conversando con José de Gregorio, expresidente del Banco Central y además ahora decano de Economía de la Universidad de Chile. Usted ha sido bien insistente en sus entrevistas con respecto a la urgencia de las medidas, la necesidad que sean más, que lleguen a una cobertura más amplia de la población con urgencia y sin tecnicismo. Y quiero, pasó rápidamente por el tema de Cencosud, pero quiero volver a hablar de ese tema. ¿Usted está de acuerdo que aquellas empresas que se acojan a la ley del empleo no reciban utilidades? ¿Debió haber sido la ley así desde el inicio?
Yo creo que sí, que más bien, y que no despidan absolutamente a nadie de la empresa, porque una ley de protección del empleo, no sé cómo eso, pero ahí hay un detalle que es bien complicado, y es el siguiente, y que si uno lo hubiera hecho con anticipación puede tener una discusión más razonable, porque después se politiza excesivamente, y quiero decirle, yo no hablo que no haya tecnicismo, yo hablo que no haya exageración en preciosismo.
Preciosismo, perdón.
Técnicamente bien hecho, ¿no?
Perdón.
Nunca voy a decir que no haya tecnicismo. Pero le voy a decir, pero por ejemplo hay un problema. Supongamos nosotros, y esto le voy a decir que obviamente si hubiera sido parlamentario lo hubiera hecho en el Congreso, me hubieran abuchado, pero a mí me da lo mismo eso. Supongamos que nosotros tenemos un grupo económico A. Ese grupo económico tiene 10 empresas. en una de esas empresas no se va a acoger a la ley de protección de empleo, una empresa que represente el 5% de la propiedad de este grupo, ¿ok? Estamos el 10%, ahora mismo estoy inventando un número. Y esa empresa, lo lógico es que no reparta dividendos, nada, si se va a acoger a la ley de protección de empleo. Probablemente nosotros podemos decir, eso corre para arriba también, para el dueño, pero ojo, no es un dueño 100% porque también tiene otro socio. Entonces, ¿por qué tiene que llegar hasta arriba? Pero peor aún, como quedó la ley, es que también le toca al del lado. Entonces, si yo tengo, soy grupo empresarial, que no necesariamente uno tiene que tener la capacidad de control, no la propiedad total. Si yo tengo 10 empresas abajo, y esto es bastante más real, 10 empresas abajo, y una de esas empresas va a protección de empleo, pero las otras 9 que son sólidas van a seguir y no piden, y que además a muchas de esas les puede haber ido bien, no van a repartir dividendos, probablemente yo sacrifique la otra, y probablemente termine con perdiendo empleo. Porque imagínese, sobre todo además, si son negocios, porque esto no, yo aquí no quiero hacer una cosa ni de maldad ni bondad. Hay muchos negocios en Chile, que van a tener que reestructurarse, que van a operar con menos empleo, que van a tener que cambiar en el próximo tiempo. Todo lo que sea además de alto contacto social. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que poner una ley que hoy día proteja el empleo, que hoy día asegure que la gente, en medio de la pandemia, donde no puede salir a buscar pega, además le aseguremos que pueda tener el empleo y que pueda tener los ingresos. Pero eso no significa que su empleo no va a cambiar en 6 meses más.
Lo que nosotros queremos, otra discusión,
a través
claro.
de la ley, es no acelerarlo.
Okay. Ahora, ¿usted por qué cree que Cencosud ayer decide que no va a tomar este seguro, entonces que va a reincorporar los fondos? ¿Qué cree? ¿Es un daño reputacional o está pensando que en el próximo año no va a poder repartir sus utilidades? Porque eso es lo que se está discutiendo hoy día, por ejemplo.
No, yo no tengo interpretación de lo que hace Cencosud ni ando asumiéndole intención a la gente. Además, si no conozco el detalle. Y yo creo que mucha de la discusión sobre el tema de Cencosud fue sin conocer el detalle. Yo no conozco el detalle. Obviamente es un tema reputacional serio, serio. Y muy complejo, y obviamente que los complicó. Yo le voy a contar, si esto no pasa solo en Chile, pasa en el mundo entero. En Estados Unidos, una historia interesante, que Estados Unidos, el Small Business Administration, que tiene el SBA, que tiene, entregó 340 mil millones de dólares en crédito a las pymes. Estamos hablando, entregó un PIB chileno en crédito a las pymes. Y en estas pymes se acogieron algunas cadenas de restaurantes, que no son súper gran empresa, pero como no sé si conocen, una cadena de hamburguesas Shake Shack, que tiene como 80 locales en Estados Unidos. Pero cada local iba como una pyme. Entonces, cuando salió esto en la prensa, el otro día dijo, perdón, no nos dimos cuenta, no se nos pasó el tejo, y devolvieron la plata. Hay temas reputacionales, y yo creo que es importante que haya temas reputacionales, porque en una economía de mercado, parte importante también de las empresas es su responsabilidad y debiera ser algo por lo que la gente le evalúa, y tanto como su comportamiento en temas medioambientales, en temas de condiciones laborales, a mí me parece muy bien. Yo creo que eso ayuda a tener una mejor economía.
Estamos conversando, ustedes escuchan a José Gregorio, expresidente del Banco Central, decano en la actualidad de Economía de la Universidad de Chile. José, veo acá en la portada del Washington Post, la tasa de desempleo se dispara a un 14,7%, ahora, de la mañana. El peor nivel desde la Gran Depresión. ¿Qué va a pasar con el empleo en Chile? Pero pensando particularmente, ya hemos visto que se han destruido muchos empleos y rápidamente, ¿esa recuperación va a ser como la hemos conocido o va a haber, como dices tú, también un matiz ahí distinto?
Estados Unidos está alcanzando una tasa de desempleo altísima, tiene un mercado laboral muy flexible, tiene también un sistema de seguro desempleo bastante significativo. Nosotros hemos visto cómo los millones de personas que van a pedir seguro desempleo, por lo tanto, desde el punto de vista de despido, que es durísimo obviamente, tiene bastante flexibilidad. Pero lo que nos sorprendió en la última crisis fue con la velocidad con la que cayó el desempleo. El desempleo en Estados Unidos llegó a tasas cercanas al 9%, y bajó en 3-4 años, está a niveles de 4%. O sea, y cualquier cálculo que uno hacía de recuperación y empleo, uno decía, esto se va a demorar mucho. Yo me acuerdo de haber estado en reuniones con Ben Bernanke y él anunció, esto va a ser lento, y usaba unas estimaciones que en economía le llamamos la ley de Okun, y dice, esto va a ser lento. Y Estados Unidos sorprendió la fuerza con que aumentó el empleo. Y fue parte, propio de su mercado de trabajo y de la recuperación exitosa que tuvieron. Recuerde que esto era una de las fortalezas que trataba de presentar Trump antes de que partiera la pandemia.
Sí.
El caso de Chile va a ser un poco distinto. Yo creo que el desempleo va a subir harto, no sabemos cuánto, porque no sabemos qué está pasando con esta ley de protección de empleo, que incluso hay que ser muy cuidadoso, ¿eh? Porque y como economista, y estos son los tecnicismos, no sé, una cosa, uno dice, qué sé yo, hay 100 trabajadores en la ley de protección de empleo, no son 100 empleos que se salvaron, porque aquí probablemente si no hubiera estado una fracción de eso, no se hubiera sido despedido, tal vez otra fracción sí. O sea, a lo que pasa es que también la propia empresa le sirve para hibernar, pero no necesariamente todas los hubieran despedido. Esto es un margen del cual no conocemos cuál es el efecto, así que hay que tener cuidado con estas superestimaciones. Pero yo creo, sí, lo que hay que reconocer es que Chile también es un país un poquito más, y lo hemos visto en los últimos años, un poco menos dinámico en la creación de empleo. Y ese es sin lugar a dudas un problema, y ese sin lugar a dudas va a requerir acción de políticas públicas desde el Estado.
En otro, también otra de las entrevistas que usted dio, y a raíz, por ejemplo, del tema de los independientes, esta suerte que usted le llamó autoseguro, en lo cual la discusión sería más larga con respecto a que para protegerlos es una discusión anterior que habría que generar un seguro. ¿Usted cree que es una discusión compleja? Y aquí de nuevo vuelve a insistir que no tiene que ver ni con la urgencia ni con la magnitud de la crisis. Por otro lado, el ministro insiste que no somos Suecia, que no hay más fondos. Entonces, ¿cómo cree usted, aquí hay sesgos ideológicos, derechamente, quizás, para no poder avanzar en un rescate más rápido a la ciudadanía, a los trabajadores principalmente?
¿Sabe lo que pasa? Y que a mí de repente me preocupa. Lo que pasa es que está bien hacer un autoseguro para un sistema de seguro, porque sabemos que es importante. O sea, lo que vamos a aprender de esta pandemia es que la economía necesita más seguro, la gente necesita más seguro, la empresa necesita más seguro. Entonces vamos construyendo un sistema de seguro, pero un sistema de seguro que va a operar con la cotización de las personas, que además van a tener que cotizar para pensiones. Esto es un palo, no sé, pues en el mediano plazo hay 15-20% de los sueldos, que es para tener seguro, está bien, pero hay que hacerlo gradual. Recuerden que no, entonces al principio yo no tengo claro si lo van a poner y después el gobierno se lo va a dar como un préstamo, porque todas estas cosas de letra chica no estamos con la capacidad, y yo no puedo decir exactamente porque no tengo la capacidad de estar estudiando todo esto, además de hacer clases y las mil otras cosas que uno tiene que hacer. Pero yo creo efectivamente no somos Suecia, pero tampoco somos el Chile de 30 años atrás. O sea, precisamente el diálogo que tenemos que demostrar que tenemos capacidad de hacer. No somos Suecia, porque cuando nosotros hacemos un punto del PIB, no hacemos un punto del PIB de Suecia, que es mucho más rico, pero hacemos un punto del PIB de Chile, que es un país mucho más rico que hace 30 años. Por lo tanto, yo creo que hay que tener cuidado con esas figuras que tratan de poner una cosa de mensaje público, pero a veces un poco equívoco. Chile es un país que ha ahorrado, que tiene fondos. Creo que nunca ha habido, y ojalá no haya un momento en el cual tenemos que hacer un esfuerzo transitorio de magnitud significativa. O sea, esto es muy importante, porque lo que ha pasado en toda la economía emergente después de la crisis financiera es lo que ya llamamos inercia fiscal. Los gobiernos gastan y después no saben cómo retirarlo. Aquí tiene que haber un acuerdo nacional de que nosotros, y que toda esta ayuda, se pone una ayuda. El gobierno está estimando un déficit de 8% del PIB este año. Obviamente récord, ¿no es cierto? Pero viniendo de un déficit cercano a 2, o un poco más de 2 del año pasado. Es decir, el deterioro fiscal este año va a ser 6 puntos del PIB. El deterioro fiscal en la crisis financiera internacional, que fue una crisis además menos grave, donde el PIB además cayó menos, fue 8 puntos.
¿Qué pasa si no somos capaces o el gobierno no es capaz de hacer ese cambio ahora, es decir, de poner más en la mesa, de proteger más? ¿Qué pasa? ¿Cuáles serán las consecuencias que usted ve ahí?
Mire, yo creo que es muy... A mí no me gusta y no tengo tampoco esta cosa, la capacidad y algo que definitivamente no me gusta. empezar a amenazar con que no sé qué, los problemas sociales y que el estallido y la Plaza Italia, esas cosas. Que ojalá este país reflexione un poquito cómo avanzar en eso, con menos polarización y menos violencia.
Pero usted no pero, cree pero que yo el creo que
efectivamente
social...
yo creo que efectivamente aquí hay un problema serio, hay un problema real hoy día. Y gente que no sabe de su futuro, no sabe si va a recibir ingresos, no sabe si va a clasificar en esta ayuda. Y le insisto, esto es una cosa que tenemos que hacer por una vez, nunca. Y le voy a hacer una auto, no sé, reflexión de... Durante la crisis, durante el estallido social, de repente yo pensé, yo dije, mira, que hay que gastar más, porque el estallido social era muy grande y el gobierno empezó a moverse, pero al principio los movimientos fueron demasiado lentos. En cierta medida uno dice, por suerte, en ese momento no se fue agresivo, porque hoy día tendríamos que estar cambiando. O sea, son cosas que, las oportunidades que la vida nos va dando. Hoy día nosotros tenemos bastantes demandas sociales, muchas de las cuales va a haber que revisar pospandemia, porque vamos a terminar siendo un país más pobre. Pero también vamos a aprender cosas, ¿no es cierto? Y vamos a aprender cosas respecto a nuestro sistema de salud que tenemos que mejorar, y muchas cosas que tenemos que mejorar para tener una cosa más inclusiva y algo también que sea más parejo. Nosotros estamos viendo hoy día cómo en comunas populares, producto del hacinamiento, es mucho más difícil tener cuarentena. Sí. Obviamente necesitan mayor protección de salud frente a estos fenómenos. Son cosas que vamos a tener que discutir. No es el momento de pasar obsesión ideológica. Yo creo que lo más importante es pensar de aquí a diciembre cómo sacamos el país mejor, con menos heridas, con menos daño para nuestra población. Porque eso va a ser tener un país con mucho más capacidad de trabajar juntos para recuperarnos.
¿Tenemos que hacer el plebiscito en octubre?
Mira, la verdad no tengo idea. Cuando salió este tema del plebiscito fue un poquito absurdo. Cuando empezó a salir, mira, podemos estar en una recesión en un momento de un plebiscito. Es como, eso me pareció como fuera de lugar. Esto, o sea, es como decir, mira, tratemos de sacar por secretaría algo que no nos gusta. Obviamente yo creo que va a depender de las condiciones sanitarias, y eso es algo que habrá que ver. No sabemos cómo van a estar las condiciones sanitarias en junio, julio, agosto, ¿no es cierto?, meses de invierno. Vamos a empezar a pensar para el plebiscito en octubre. Yo espero que se pueda hacer, que las condiciones sanitarias del país se lo permitan. Aunque las colas para votar estemos metros, probablemente yo creo que sería momento de estar pensando en serio en votación online, claro. ¿No es cierto? Yo creo que tenemos bastante tiempo. Y yo creo que un acuerdo que llegó el país es algo que masivamente se aprobó. Tratar de deshacerlo o borrarlo con el cono me parece que sea lo más correcto, menos argumentando cosas alejadas del único tema que para mí sería condicional, que es el tema sanitario.
José, déjame hacerte una última pregunta de coyuntura, aprovechando tu presencia en el programa. Acaba la línea de publicar el IPC.
Ya, yo no lo he visto. ¿No?
De abril, 0%. Ya.
Comentémoslo.
Claro, destacó baja, dice, nula variación en abril, destaca baja en los combustibles y subió en el precio, subió la cerveza y el pan.
Bueno,
¿qué implica esto, el 0%?
No, que la situación inflacionaria, como los economistas, mira, hay dos cosas. Una reflexión con poco fundamento probablemente, con que una percepción que tengo yo. Pero la primera es que cero es normal, esta es una economía que está planchada, digamos, en términos simples, y pues nadie puede estar subiendo precios. Obviamente el precio de los combustibles ha tenido un efecto muy, muy importante, ¿no es cierto? Pero en general no hay presión inflacionaria en Chile, no la va a haber, y es consistente con la política monetaria del Banco Central, súper, súper expansiva y como lo ha anunciado por mucho tiempo.
Yeah.
La economía chilena va a volver a tendencia, según mis cálculos, si logramos salir creciendo al 5% y este año crecemos al 3,5%, por ahí por fines del año 2024. Entonces vamos a tener una política plana, poca inflación, porque si no hay presiones de demanda, no va a haber inflación. La otra cosa que es importante, y a mí me cayó y lo verifiqué en la época del terremoto. Hay muchas discusiones, gente que dice frenemos los precios, porque allí como cae, como no hay oferta y hay disrupciones, suben los precios y la gente abusa, abusadores hay siempre, ¿no es cierto? Pero a mí me impresiona que en momentos de este tipo de estrechez, el aumento de precios que incluso podrían aumentar, no aumentan. Y me da un poco, me habla bien del mundo económico y de la gente cuando está poniendo precios. Yo me acuerdo que para la crisis financiera, para el terremoto, para el terremoto, ese fin de semana hubo una demanda por buses, por transporte para ir a para la gente moverse entre ciudades, brutal. Y no había buses, y estaban las carreteras cortadas, de manera que cayó la oferta de manera dramática. Para el 18 normalmente suben los precios de los buses. En esta oportunidad tú dijiste, pucha, se nos van a ir para arriba los precios de los buses, suben muchas cosas. No subió nada, no subió nada. Y se racionó como se hace en economía, ¿no es cierto? Los buses, que el primero que llega, el primero que se lleva el boleto. Sí. Entonces hay en situaciones, yo a mí esto, en situaciones extremas, yo creo que prevalece también una sensación de no sé por qué, pero sí por lo menos una sensación de cooperación que me parece que importante y que también habla bien. O sea, hemos escuchado hace semanas, no sé, quienes decían, vamos a fijar los precios de todas las cosas. Entonces querían salir a fijar precios, algunos tal vez reconstruir esto que se llamaba Dirinco, no sé, pero todavía antes que era, no sé, antes de 78, una cosa que fijaba precios. Un exceso, o sea, yo creo que, y lo muestran los datos del IPC. Creo que es bien importante en estos momentos no tratar de aprovechar como de pasar cuentos que uno puede tener algún sesgo ideológico, todo el mundo tiene derecho, pero a tratar de justificarlos con la pandemia. Yo creo que lo más importante hoy día, primero que nada, es la salud de la gente. Eso es lo que va a permitir que nuestra economía se recupere con vigor, y para esta salud a la gente, donde nosotros le prohibimos que trabaje, que salga a la calle, que maneje su taxi, o si sale a manejar su taxi no va a encontrar a nadie que llevar, también tenemos que dar sustento a ingresos.
José Gregorio, expresidente del Banco Central, decano de Economía de la Universidad de Chile. Gracias, José, por habernos atendido. Que estés muy bien.
Muchas Mucho gracias. Aprendí mi lección hoy día. Tecnicismo, preciosismo.
Chao, gracias.
Muchas gracias, profesor.
Chao, gracias.